Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, esto es Iglesia Noticia y es el tiempo de la información local y diocesana de Granada. Soy Paqui Pallarés y un domingo más, gracias anticipadas por estar con nosotros. Vamos a conocer antes de nada algunas noticias de forma más breve. Comenzamos. El jueves es la fiesta litúrgica de San Cecilio, patrón de Granada y su archidiócesis. Como es tradicional, tendrá lugar la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe en la Abadía del Sacromonte a las 5 de la tarde. Y el domingo, día 4, el primero tras la festividad litúrgica del patrón, también tendrá lugar la Santa Misa de Voto de la ciudad de Granada con la asistencia de autoridades de la Corporación Municipal. Será a las 12 y media del mediodía y por la tarde visita las Santas Cuevas a partir de las 4 de la tarde. También se rezarán vísperas a las 5 y media una vez concluidas estas visitas. Las celebraciones serán presididas por el arzobispo don José María Gil Tamayo. Manos Unidas Granada presenta esta semana el lanzamiento de su campaña contra el hambre. Será el miércoles día 31 a las 11 y media de la mañana en la Casa Diocesana de la Familia. Asistirá su delegada en Granada, Feli Núñez, y el conciliario don Francisco Mingorance, que inicia desde este curso esta nueva responsabilidad pastoral. La entrada es libre y puede asistir quien lo desee. Y el viernes día 2 es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y por ello jornada de la vida consagrada en la Iglesia Universal. Junto a las comunidades religiosas de vida consagrada y sus representantes en Confericedis, se celebrará una Eucaristía en la parroquia del Sagrario junto a la catedral a las 7 de la tarde, presidida por el arzobispo. Más cosas, mañana lunes y el martes se reúnen los obispos del sur en Córdoba, donde es habitual en sus reuniones de la Asamblea Ordinaria para tratar asuntos de interés para la región andaluza. Entre ellos asiste también nuestro arzobispo don José María, que es arzobispo metropolitano de la provincia eclesiástica de Granada.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Seguimos hablando de don José María, el arzobispo, porque esta semana felicitaba a los periodistas en la fiesta de su patrón, San Francisco de Sales. Con ellos también comentaba los retos de la Iglesia de Granada y aludía a las hermandades como un signo visible de la fe cristiana en medio del mundo.
Yo los retos voy conociendo ya la realidad de Granada, llevo ya más de un año. Tenemos un reto permanente, que es la evangelización. O sea, el ser cristiano no es algo que ya se da por hecho, sino que hay que actualizarlo, que hay que pues renovar ese compromiso. Sí, aquí realidades muy ricas que a mí me han sorprendido y aprendo mucho la piedad popular. Esa realidad está presente, es un medio de reforzamiento cristiano de la sociedad. Mucha gente entiende su manera de ser cristiano pues perteneciendo a una hermandad y una cofradía. Es un elemento, como dice el Papa, que es la fe encarnada en un pueblo. Sus costumbres, sus fiestas, sus maneras de ser, y eso me lo encuentro en Granada. Muy distinto de otros sitios. No hay una Semana Santa, no hay que sea estándar para toda Andalucía. Granada tiene sus peculiaridades, tiene su estilo. Lo voy aprendiendo, lo voy descubriendo y lo voy queriendo. Y al mismo tiempo es un aglutinador de la vida social. La gente pues indica su pertenencia a una hermandad, a una cofradía, y la manifiesta con naturalidad. En una sociedad como la nuestra, donde lo religioso, ¿para qué hay que esconderlo? La gente de Granada lo muestra, y lo muestra también en los pueblos, en sus manifestaciones religiosas, en muchas cosas. Eso para mí es una lección.
No son los únicos retos, los jóvenes, la educación y los pobres también están presentes. Le escuchamos.
Luego tenemos el reto de los jóvenes. Granada tiene una presencia juvenil y de jóvenes muy importante, desde el ámbito universitario al ámbito escolar. Muchos de esos jóvenes están en instituciones de la Iglesia, pues tiene que notar más. No en el sentido de adoctrinamiento, pero sí en el sentido de convicción cristiana, de presentar al cristianismo de una manera atrayente, y esto es importante. Han ido más de 1,000 jóvenes este verano al encuentro de Lisboa, de Granada, y esto también es una presencia ahí, que están ahí no solo en estos acontecimientos. Luego me preocupa el tema de la educación. El tema de la educación yo creo que tenemos que reforzar y mantener también el tema de la, ¿cómo diría yo?, de la identidad. Un colegio de la Iglesia no es un colegio cualquiera. Tiene que mantener su identidad con una tradición que ya hay en Granada, gente que ha estado toda la vida en unos colegios y que han estado sus padres. Yo me encontré en colegio gente de 4 generaciones. Eso no es simplemente porque vaya a un colegio, sino que tiene que ser, da un tono, una manera de ser, que vienen redunda en beneficio de la sociedad. Y esta sociedad de Granada no se entiende sin la Iglesia. Ese hecho religioso está en la entraña, con naturalidad, de la vida de los granadinos. A mí como arzobispo me toca coger el testigo, mantenerlo y al mismo tiempo reforzarlo. Y yo creo, hombre, me preocupan los pobres, me preocupa la gente que está en la calle. Me preocupa que tenemos que conseguir dar una respuesta unificada a todas las instituciones a ese problema que está ahí. Y que sabemos que no son personas normales, son personas con problemas. No solo se le atiende pues dándole cobijo una noche o dándole una alimentación, sino haciendo unos programas de seguimiento, y para eso pues necesitamos la ayuda de todo.
Cambiamos de asunto y hablamos ahora de Pastoral Obrera, que este fin de semana está participando junto a otras pastorales de la región de Andalucía en su tercer encuentro andaluz. Su director, Gonzalo Ruiz, nos avanzaba cuál es la preocupación actual de esta pastoral en nuestra diócesis e invitaba a los granadinos al compromiso con estas realidades sociales difíciles y duras que sufren muchas personas. Le escuchamos.
No podemos mirar para otro lado y no fijarnos en las realidades que estamos viviendo y que son muy cercanas a nosotros. Es decir, creemos que es necesario cultivar esa sensibilidad social y darse cuenta de que el trabajo es una cuestión esencial que afecta a todos nosotros, nos afecta, es decir, de una manera o de otra, tengamos trabajo o carezcamos de él, ¿no? Entonces, por eso también uno de nuestros empeños desde Pastoral Obrera es trabajar conjuntamente con otras pastorales, como Pastoral de la Salud, en todo lo que tiene que ver con la salud, efectivamente, con los accidentes laborales, las enfermedades laborales, cómo condiciona eso la vida de la familia. También con la pastoral familiar, porque también la existencia o no existencia de trabajo pues condiciona mucho la vida familiar, el que los padres y madres puedan estar más cercanos a su hijo, y con la pastoral de migraciones igual, ¿no? Entendemos que nuestra iglesia, nuestras parroquias, pues tienen que ir dando pasos en esa mayor sensibilización y haciéndose cargo de las realidades que tienen cercanas. De alguna manera es salir de nuestras realidades más dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, e ir a las realidades que tenemos en los barrios donde estamos ubicados y conocer esa problemática y acompañarla, ¿no? Acompañarla, porque de esa manera podremos resolver mejor las dificultades con las que nos encontramos a diario.
Del año jubilar en la parroquia de San Gil y Santa Ana hablamos ahora, porque hoy es uno de esos días jubilares establecidos en virtud de este año de gracia concedido por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede con motivo del primer centenario de la refundación de su hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra Señora en el Calvario. Los días jubilares serán los terceros martes de cada mes y también el último domingo de cada mes. El párroco de San Gil y Santa Ana, don Manuel García Gálvez, nos explica este año jubilar.
El año jubilar en su momento lo solicitó la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario con motivo del primer centenario de su refundación. Entonces, pues claro, al estar enclavada en la parroquia de San Gil y Santa Ana, pues todo se hizo, lo hizo la hermandad, pero por medio de la parroquia y, por supuesto, por medio de mi persona. Y sobre todo, pues contando con los servicios del arzobispado de Granada, que es el que lo trasladó a la Santa Sede, y más concretamente a la Penitenciaría Apostólica, que es la encargada de estos temas de años jubilares, por distintos motivos.
La celebración de este año jubilar en este templo es una ocasión excepcional, pero también tiene una vida parroquial. El sacerdote nos la cuenta y nos explica qué la hace tan particular.
Hay que reconocer que estas parroquias, tanto del Albaicín como del Bajo Albaicín, aunque Santa Ana ya está más enclavada, más en el centro, son parroquias que están rodeadas de mucha gente, pero de mucha gente de paso, fundamentalmente turista. La población es muy poca la población, y además, pues sobre todo gente ya relativamente mayor. Entonces, la vida parroquial que tiene es muy, muy sencilla, es vida sacramental, hay muchas celebraciones de sacramentos, bueno, aparte de la Eucaristía diaria, se celebran bautizos y, por tanto, pues también se preparan esos bautizos con los padres y padrinos, con sus catequesis particulares, muchas celebraciones del sacramento del matrimonio y la atención directa a cada pareja, pues eso también implica mucho tiempo a lo largo del año, porque son en torno al año entre las parroquias de Santa Ana y San Pedro, pues son más de 100 matrimonios, y claro, eso implica mucho tiempo, mucha dedicación, mucho acoger a la gente, hablar con ellos. Después también, pues indudablemente, gracias a las dos hermandades, la de Jesús del Gran Poder y la del Santo Sepulcro, con sus celebraciones particulares y los actos que tienen, pues se tienen allí en la parroquia, de junta, de gobierno, cabildos. Después tenemos también pues grupos de Cáritas, que nos reunimos mensualmente, de formación litúrgica también mensualmente, de formación en la fe también mensualmente, también varios grupos de formación, dos de gente joven, fundamentalmente de la Hermandad de la Esperanza, y otro de gente joven, pero ya jóvenes adultos, pues que pues se dice en la Eucaristía, y entonces pues bueno, pues se reúnen, nos reunimos y tenemos la preparación. También hay varios grupos de matrimonio, que nos vamos reuniendo pues cada 15 días, habitualmente, para profundizar en la fe.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Llega el momento de escuchar el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de hoy nos habla de que existe el mal, pero hay un poder superior por el cual podemos ser liberados del mal. Ese poder es Jesucristo. El Evangelio de San Marcos afirma que Jesús enseñaba con autoridad. En la vida diaria encontramos tres clases de palabras: palabras vacías, palabras autoritarias y palabras con autoridad. Las palabras vacías son las de los charlatanes, las de los que no hacen lo que dice. Las palabras autoritarias son las de los dictadores, las de aquellos con los que a la fuerza hay que estar de acuerdo, digan lo que diga. Las palabras con autoridad son las de los que viven lo que dicen. Sus palabras responden a su vida honrada. A estos se les escucha con respeto y con agrado. Por eso las multitudes se juntaban para oír a Jesús, porque sus palabras estaban de acuerdo con su vida. Con esa autoridad pudo Jesús liberar a un hombre de un demonio. Hay personas que se dejan dominar por las fuerzas del mal, del pecado, fuerzas que no nos dejan ser nosotros mismos y de las que deseamos liberarnos. Las fuerzas del mal nos dominan, nos hacen sufrir y hacen sufrir a quienes nos rodean. Las fuerzas del mal hoy son traumas complejos, adicciones, depresiones, genio, fobias, miedos, etc. ¿Cómo nos hacen sufrir los complejos? Estos paralizan a la persona. Jesús está vivo y sigue expulsando demonios. Quiere liberarnos de ellos y Él lo hace cuando se lo pedimos en la oración y cuando estamos en comunión con Él. Lo que de verdad necesita la humanidad es ser liberada de las fuerzas que causan los sufrimientos y nos hacen tantas veces ser tan infelices.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas, no como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas.
Concluimos. Llegan los compañeros desde Madrid con más información y con el entretenimiento con Cristina. Gracias de nuevo. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.